Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a mantener vuestras Biblias abiertas en Santiago capítulo 1, aunque visitaremos otros pasajes en esta mañana y estaremos hablando del tema en general de la pureza, de la santidad, pasión por la pureza, hemos titulado el sermón en esta mañana. En línea con la serie de sermones sobre Mateo 5 y el Sermón del Monte, en el que el Señor nos está ofreciendo una perspectiva diferente del pecado, ¿verdad? Meditábamos en el último sermón sobre la lengua y cómo no debemos matar tampoco con nuestra lengua. Y en el próximo sermón estaremos hablando de los ojos y cómo podemos acabar codiciando aquello que no es nuestro. Hay una dimensión interna del pecado que batalla en nosotros y también de la pureza, de la santidad. Y en eso vamos a estar meditando en esta mañana. Pero vamos a orar al Señor en primer lugar. Te pedimos, Señor, que como acabamos de cantar, seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú a través de tu palabra, que tú quieras movernos allá donde tengas que convencernos, quebrantar nuestros corazones, movernos al arrepentimiento y a la fe, a la pureza y a la santidad, a tener corazones consagrados a ti, Señor. En especial aquellos que hemos dado testimonio de nuestra fe, Señor, y te hemos reconocido como Señor y Salvador, aquellos que hemos bajado las aguas del bautismo reconociendo que tú nos has lavado de nuestras culpas. ¿Cuánto más no hemos de vivir vidas ahora dignas del nombre que llevamos? Te pedimos, Señor, que tú nos hagas andar en santidad, en la pureza de nuestros corazones, consagrándolos solamente a ti, que vivamos una religión viva y verdadera, no solamente externa, sino interna, porque no la vivimos para los hombres, la vivimos para ti. En el nombre precioso del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Hace un tiempo recuerdo ver un reportaje sobre una enfermedad extraña, que es la SQM, seguramente no hayamos oído hablar de ella, es la sensibilidad química múltiple, y aquí el reportaje entrevistaba a varias personas que adolecían de esta enfermedad. Se trata de una reacción del cuerpo a los tóxicos, a los productos químicos que nos rodean en tantos lugares, en tantos ambientes. Y los síntomas pueden ser malestar general, arritmias, asma, picores, migrañas, dermatitis, fatiga, una alergia general a todos los productos que están ahí fuera, de los cuales a veces no somos conscientes. Alimentos precocinados, detergentes, desodorantes, tantas cosas que se encuentran en el ambiente o en otras personas. Los enfermos de SQM están mayoría del tiempo recluidos en sus casas. Salía el caso de un enfermo que incluso tenía que precintar su casa para que no entrara ningún tóxico del exterior. Y cuando recibían la visita de algún familiar, de algún ser querido, durante días se había privado de ciertos alimentos o de colonias o de champús o de pastas de dientes, etcétera, que podían producir una reacción tóxica en el enfermo. La obsesión por la limpieza es, os podéis imaginar, la obsesión por alejarte de esos tóxicos era tremenda, meticulosa, porque les iba la salud y les iba la vida en ello. Cocinaban con productos naturales, no podían entrar en la casa ciertos artículos de perfumería o de limpieza. Algunos eran tan sensibles que solo podían salir a la calle de noche y después de que hubiera llovido, porque la lluvia limpiaba el ambiente. Nos podemos imaginar. Lo que más me impactó es que incluso eran sensibles al olor de la crema solar que queda en la arena cuando todo el mundo ya se ha ido de la playa, a la lejía que usaba una vecina para fregar la escalera, a la colonia que se había puesto un peatón que andaba por el otro lado de la calle, Tremendo. Ahora, lo que me impactó más de todo el reportaje fue la frase de una enferma que entrevistaron hacia el final. Una enferma que apenas podía salir de su casa y dijo algo así: yo creo que en realidad los enfermos son todos los demás. Porque yo estoy bien porque al fin y al cabo lo que a mí me pone mal son los tóxicos. Y todos los demás ya se han acostumbrado a vivir en medio de ellos. ¡Wow! Y yo, de efecto profesional, ¿verdad?, como predicador, me miraba esa frase y digo, uy, aquí tengo una anécdota para un sermón. Seguro. Hermanos, porque esa misma pasión por la limpieza y por la pureza es la que hemos de tener nosotros en nuestros corazones. Por la santidad. Por la santidad. Debiera haber esa pasión, no por estudiar lo que come nuestro cuerpo, sino lo que comen nuestros ojos. No por estudiar, evitar aquello que puede enfermar nuestro cuerpo, sino aquello que puede enfermar nuestro corazón. Así de meticulosos hemos de ser. El cristiano huye a toda costa de los tóxicos espirituales. Nos sientan mal. El pecado nos sienta mal. Nos enferma. El cristiano se aleja de la carnalidad, del orgullo, de la hipocresía, del egoísmo, de la infidelidad, de la mentira, de la murmuración, de la pereza, de la sensualidad. Tenemos alergia al pecado. ¿Tienes alergia al pecado? ¿Tienes alergia al pecado? Debiéramos mirarlo de muy lejos. Y el mundo nos mira como raritos, ¿verdad? Ay, vosotros os priváis de esto, os priváis de aquello, no vais aquí, no vais allá. Y nuestra respuesta es esta: es que soy alérgico. Soy alérgico al pecado. El cristiano no puede pronunciar ciertas palabras. El cristiano no puede mirar ciertas cosas en televisión. El cristiano no puede ir al cine a ver ciertas cosas. El cristiano no puede leer ciertas cosas. El cristiano no puede estar en ciertas conversaciones. El cristiano no se puede reír con ciertos chistes. No, somos alérgicos al pecado. Nos sienta mal, nos encontramos mal, nuestro corazón nos acusa. Y estamos en la línea de Mateo 5, repito, porque en Mateo 5 el Señor nos está ofreciendo una nueva dimensión del pecado. ¿Oísteis que fue dicho, no matarás, ni con tu lengua? ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ni con tus ojos? Es en el corazón donde se cuecen las cosas. Es en el corazón donde hemos de ser santos, limpios, delante del Señor. Es una dimensión mucho más profunda. Un corazón que late, ama al Señor, es fiel al Señor. Así que el cristiano huye de esos tóxicos espirituales. No tenemos SQM, sensibilidad química múltiple, tenemos SPM, sensibilidad pecaminosa múltiple. Somos alérgicos al pecado. Y aplicando la frase de aquella mujer en aquel reportaje, os puedo decir, creedme, yo creo que el cristiano no está enfermo, porque en realidad los enfermos son los demás. A fin y al cabo, nosotros reaccionamos a algo que es tóxico, el pecado, pero ellos ya se han habituado a vivir en medio de él. ¿Sí? El tema que tenemos delante de nosotros es tremendamente importante, hermanos. Nos va la vida en ello. Nos jugamos nuestra identidad como cristianos. Si la iglesia no es alérgica al pecado, la iglesia deja de ser iglesia. Seremos nada más que un club de amigos que se reúnen aquí para pasar un buen rato juntos, pero no habrá ninguna diferencia entre lo que pase aquí y lo que pase fuera. Reaccionamos al pecado, cultivamos la santidad, corregimos el pecado. La iglesia, en esencia, la iglesia es santa, y si no es santa, no es iglesia. No es iglesia. La pregunta para ti en esta mañana es si amas la pureza en tu corazón, si deseas agradar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus emociones, si sufres de sensibilidad pecaminosa múltiple, eres alérgico al pecado. Hermanos, a lo largo de la historia, A lo largo de los siglos, el enemigo ha intentado acabar con la Iglesia del Señor usando dos estrategias diferentes. Una, destruirnos. Dos, diluirnos. Lo ha intentado con la estrategia de Egipto y con la estrategia de Babilonia. Será más fácil recordarlo así. Los carros de Egipto, que nos querían destruir, nos querían matar, o la estrategia de Babilonia, que nos quería hacer babilonios, que habláramos la lengua de los caldeos, que tuviéramos la misma fe de los caldeos. El diablo ha intentado destruir la Iglesia y ha usado los leones del Imperio Romano, el fuego de Nerón, la santa, entre comillas, Inquisición, el fanatismo islámico. Pero yo creo que el diablo tiene que estar un poco frustrado con esa estrategia. Porque mata a un cristiano y salen 100. ¿Sí? Como decía Justino, la sangre de los mártires alimenta a la Iglesia. Matas a un cristiano y salen 100. Y cuanto más persigues a los cristianos, más oran. Y cuanto más persigues a la Iglesia, más pura y más santa y más devota y más se abraza a la cruz. Parece que la Iglesia se fortalece cuando hay persecución. Y sigue persiguiendo a la Iglesia del Señor. Pero nuestros hermanos eran echados a los leones del circo romano y cantaban salmos. Dicen las crónicas que cuando ataban a Juan Hus en Praga para quemarlo y echaban fuego a la pira de montaña de leña que tenía debajo, subían las llamas y él entonaba cánticos al Señor mientras ardía hasta que desapareció su voz. Sí, continúa el enemigo persiguiendo a la Iglesia hoy día en muchos países, pero aquí en Occidente, que estamos más tranquilitos, el diablo usa más bien la técnica de Babilonia, nos quiere diluir, que perdamos la esencia, que perdamos el sabor, que perdamos por completo nuestra identidad. Y cada vez hay más grupos raros que se llaman cristianos y cada vez más los cristianos son invadidos por ideas y filosofías del mundo, por prácticas pecaminosas, de manera que cada vez haya menos diferencia entre lo que sucede fuera y lo que sucede dentro. Haya menos diferencia entre los que nos llamamos cristianos y los que no. Y sabéis, esta técnica es más peligrosa. Porque de la primera somos muy conscientes. Cuando hay persecución, somos muy conscientes de ello. Estamos todos muy sensibles, ¿verdad? En que si los niños enseñan en los colegios lo de la ideología de género, tal, lo colgamos en nuestro Facebook, cuidado, ¿verdad? ¿Sabéis? A mí me preocupan más otras cosas. Lo que nuestros jóvenes ven en Instagram. Y todos esos reels, ¿verdad? Que se van poniendo. Y que todo el día la serpiente del Edén les esté susurrando al oído. Las series de televisión, la música que escuchan. Todo eso nos parece inofensivo, ¿sí? Pero es estrategia del diablo que va configurando otra forma de pensar para que piensen como el mundo y no como cristianos. Eso me preocupa mucho más. Si el diablo viniera con dos cuernos y un rabo, diríamos, el diablo. Pero cuando el diablo se disfraza, y en el Edén se disfrazó de serpiente y no ha cambiado de disfraz, continúa disfrazándose de mil maneras diferentes. Ahí sí que es peligroso. Hermanos, a Satanás no le importa que haya muchas iglesias cristianas. A Satanás no le importa que haya muchos que se confiesen cristianos. A Satanás no le importa que haya iglesias cristianas muy grandes, siempre que sean malas. Siempre que tengan poca esencia. Siempre que tengan poco de cristiano. No le importa. Que sean muy grandes y que estén muy llenas, mientras no sean muy auténticos. Si son bien nominales, si son bien mundanos, ya está. Y fijémonos en las palabras del Señor en Mateo 5, cuando nos compara con la luz del mundo, con la sal de la tierra. El problema de la sal no es que haya poca sal. No es que haya poca sal. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere. El problema no es que haya poca sal puede conseguir muchas cosas. El problema es que la sal no sale. El problema es que la sal pierda su propiedad. Exactamente eso es lo que el enemigo pretende. Cristianos, muchos. Iglesias grandes, muchas, da igual. Y bien llenas, mientras sean poco cristianos. Que sean poco cristianos estos cristianos. Que la sal no tenga capacidad de salar. Entonces no vamos a ninguna parte. Hermanos, 10% de cristianismo no funciona. Si yo pongo en mi coche 90% de agua y 10% de gasolina, el coche no va a arrancar. Necesito 100% de gasolina. De la misma manera, un poquito de cristianismo no funciona. Un poquito de cristianismo no funciona. El 100% de tu corazón, el 100% de la palabra, el 100% dedicado al Señor. O todo o nada. No seas cristiano al 10%. 100%. Por tanto, si queremos matrimonios santos, hogares santos, una iglesia santa, si queremos ser de impacto a aquellos que nos rodean, la pregunta es cuánto del cristianismo estoy viviendo y cuánto de mi corazón está dedicado, consagrado al Señor. ¿Tengo pasión por la pureza? Pasión por la pureza. Y no estamos hablando de conocer o de aprender sobre la pureza, sino apasionarnos por la pureza. La pureza no puede ser nunca algo intelectual. Ha de invadir toda nuestra vida, nuestras emociones, nuestra conducta, nuestro corazón. Hermanos, el cristianismo no es solamente venir aquí el domingo y escuchar y aprender y decir, ¡ay, qué bien, he aprendido algo nuevo! Es salir de aquí y vivirlo. Si no lo vivimos, nuestro cristianismo no sirve de nada. Tú imagínate un chef de cocina que ha ido a los mejores lugares de Francia y es un experto, ¿verdad? Y aquel chef, después de años de formación, llega a su casa, le va a preparar una cenita a su esposa y saca las croquetas del congelador. Y tú dirás, vaya birria de chef. ¿De qué te ha servido todo lo que has visto y todo lo que has aprendido y todo lo que has escuchado? Pues muchas veces estamos viviendo así el cristianismo. Aprendemos grandes cosas, cantamos grandes cosas y vamos a casa y nos hemos olvidado de todo. Sacamos las croquetas del congelador. Los mismos gritos, malas palabras, malos gestos, decisiones necias, compañías mundanas, todo igual. No ha servido de nada lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido. De poco le sirve al cristiano estudiar las verdades bíblicas para que se queden en su cerebro y nunca lleguen a su corazón, a sus manos, a sus labios, a sus pies, a sus ojos. De nada nos sirve un cristianismo intelectual. De nada nos sirve un cristianismo teórico. El cristianismo, llévalo a casa y vívelo. En tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en el instituto, en la universidad, en tus amistades. No solo hemos de saber lo que es la pureza, hemos de vivir lo que es la pureza. Santiago capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Que nos apasione vivir una vida consagrada al Señor. Hermanos, hay tantas cosas que nos apasionan y tantas cosas que son secundarias. Vi el Barça ayer y me alegré en la primera parte y me entristecí en la segunda parte. Hay cosas que nos alegran y hay cosas que nos entristecen y son tan secundarias en esta vida. Hay gente apasionada con su Instagram. O sea, es que cuelga, no puede dormir pensando cuántos likes tendrá en la noche. Pone la foto y al día siguiente se levanta prontito a ver si alguien le ha dado like. Hay gente apasionada. Hay gente apasionada con su dieta y mira las calorías y las etiquetas y los miligramos y pesa esto y lo otro y los ingredientes y más. Si religiosamente tiene que cumplir algún precepto, es increíble ver lo que nos apasiona algo. Hay gente apasionada por ahorrar, que va mirando de tienda en tienda y comparando los precios y las revistas y tiene su cartera llena de cupones que ya no caben. Necesita otro bolso más grande. Hay gente apasionada con tantas cosas. La pregunta es, ¿por qué no nos puede apasionar la santidad? ¿Por qué no nos podemos volver locos por agradar a nuestro Señor? En nuestros pensamientos, en nuestras palabras. No porque otros me vean, porque Él me está viendo. Como un acto de culto cotidiano a Él, porque le amo. Y quisiera compartir con vosotros en esta mañana tres cosas que harán crecer tu pasión por la pureza. tres pasos, si quieres, tres aspectos que nos van a hacer crecer en nuestra pasión por la pureza. En primer lugar, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Y tal vez estés pensando, bien David, eso es para los no creyentes, ¿verdad? Pero yo ya soy cristiano. No, también para ti, cristiano. Si llevas 5 años, 10, 20 o 50 en la fe, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Porque, hermanos, es increíble cómo alguien puede llegar a abrazarse su pecado. Abrazarse con todas sus fuerzas. Que le tienes que decir, suéltalo. Suéltalo. Y el domingo que viene hablaremos más de eso. Corta la mano derecha. Arranca el ojo derecho si hace falta. Suéltalo. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. La pureza no es una opción. La pureza es algo distintivo del cristiano. Es una señal de la fe. Hemos leído en Santiago 1, y os invito a mirar el versículo 26. Dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué forma tan fascinante de describir los dos grandes mandamientos, ¿verdad? Cuando le preguntan al Señor por la ley, dice que la ley se resume en amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Santiago lo está poniendo del mismo modo, pero en una dimensión práctica, viva, visible. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Amar al que está necesitado. Ayudando con palabras de edificación. Y guardándose sin mancha del mundo, consagrando tu corazón al Señor y expresando así que todo tu amor y tu devoción es solamente para Él y no para los tantos ídolos de este mundo. Santiago está diciendo, ¿quieres que te describa la verdadera religión? Es viva, no es teórica, es viva, es práctica, en contraste con las mentiras de nuestro tiempo. La religión verdadera se caracteriza por esto. Visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse del mundo sin mancha. Vivir de forma práctica los dos grandes mandamientos. Y quisiera aquí romper un mito, porque tal vez estamos hablando de pureza y tenemos en nuestra mente pureza sexual. Evidentemente, cuando el Señor nos habla de pureza, nos habla de la pureza sexual. Alejarnos de fornicación, de pornografía, de adulterio, etc. Pero la pureza es algo mucho más grande que solamente la pureza sexual. Solemos recluirlo a ese terreno y entonces entendemos que mantenernos puros se refiere a eso, pero por supuesto es mucho más. José, cuando la mujer de Potifar le acosaba, ¿verdad? Salió corriendo, quería guardar su corazón puro, pero también recordemos que Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey ofrecida a otros ídolos. Del mismo modo, tú y yo nos alejamos de cualquier cosa que suponga un estorbo en nuestra relación con Dios y que suponga expresar al Señor otra cosa que no sea que nuestro corazón le pertenece solamente a Él. Nos alejamos de las ofertas de Satanás en este siglo. En el contexto de Santiago, no se habla claramente de un pecado sexual. Vemos muchos otros pecados. Versículo 8, en Santiago 1, versículo 8, nos habla contra la inconstancia. En Santiago 1, 9, nos habla a favor de la humildad, en contra del orgullo. En Santiago 1, 20, nos habla contra la ira. En el capítulo 2, más adelante, vemos cómo el apóstol Santiago habla del pecado de hacer acepción de personas. En el capítulo 3, habla del pecado de no controlar la lengua. Todo ello incluye esa apartarse de la contaminación del mundo. Hermanos, no nos equivoquemos. Guardarse sin mancha del mundo supone luchar contra el orgullo, la mentira, la ira, todo aquello que me va a alejar del Señor. El joven que no comete fornicación se está guardando de la impureza sexual. Bien, Pero si ese mismo joven está obsesionado por hacerse un nombre, por tener una profesión, por comprar una casa, por tener un coche, por la fama, la reputación, ha caído igualmente en la trampa de este mundo. En pecados como el hedonismo, el materialismo, la codicia, la vanagloria, se ha contaminado con los ídolos de este siglo. Guardarse sin mancha del mundo significa que no has de adorar los ídolos de este mundo que quieren contaminarte con sus valores, con sus convicciones, con su filosofía de vida. Que el cristiano debe ser fuerte, sólido, firme en medio de las tentaciones de la serpiente en este tiempo. Por supuesto que cuando nos convertimos al Señor hay una pasión por la pureza. Queremos agradar a nuestro Señor. Y recuerda que el diablo te quiere destruir o diluir. Y la iglesia del Señor no puede parecerse al mundo. Es diferente al mundo. Dejamos una vida pasada atrás y ahora caminamos en santidad para agradar y servir a nuestro Señor. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, sobre este tema. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Qué tremenda expresión aquí, ¿verdad? Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, hermanos, la iglesia la forman pecadores arrepentidos. Los de fuera que no entienden nos dicen, ah, vais a la iglesia porque os creéis muy santos, ¿verdad? Y decir, no, nos creemos muy pecadores. Por eso vamos. ¿Quién va al hospital? El que sabe que está enfermo, ¿verdad? Y el que reconoce que está enfermo. Sí, sabemos que somos pecadores, pero dejamos esa vida atrás porque ahora el Señor nos ha lavado. Nos ha lavado. En la iglesia de Corinto había ex borrachos, ex homosexuales, ex drogadictos, ex ladrones, ex blasfemos, ex mafiosos. Pecadores que, lavados por la sangre del Señor Jesucristo, ahora podían decir, eso queda atrás. Ahora mi corazón late solamente para mi Señor Jesús. Y a Él me consagro y a Él quiero adorarle. Pero el diablo en nuestro tiempo nos tienta para que volvamos a ser lo que los corintios eran. No, hermanos, la palabra del Señor es contundente. No puedes ser un verdadero cristiano y seguir practicando estas cosas. Estás negando tu fe. Estás negando tu profesión de fe. No erréis, no os confundáis. Todo eso pertenece al mundo, pero no al pueblo del Señor. No existe tal cosa como un cristiano carnal. Me lo habéis escuchado decir muchas veces desde este púlpito. Es un animal mitológico. No puedes ser cristiano y ser carnal. No puedes decir yo soy del Señor porque un día en un culto levanté la mano o hice una oración del pecador o cualquier cosa, pero sigo viviendo mi vida desordenada. No, eso no existe. Si eres cristiano, el Señor es tu Salvador y tu amo y tu Señor. Y le pertenece hasta el último rincón de tu corazón. Jesucristo es Salvador y Señor. Claro que hay luchas. No estoy diciendo que no haya pecado en la vida del cristiano, pero luchas y batallas contra el pecado. Hay una nueva naturaleza que te permite luchar contra el pecado. Cuando no teníamos a Cristo, no podíamos luchar contra el pecado. Todo en nuestra vida era pecado, porque vivíamos en rebeldía. Ahora con Cristo podemos ver el pecado, conocer el pecado y combatir el pecado, porque hay una nueva naturaleza en nosotros. El Señor ha hecho algo nuevo, distinto en nuestro corazón. Claro que hay luchas, pero vencemos y progresamos y avanzamos porque agradamos a nuestro Señor y el Espíritu nos da el poder para ello. Aquello que antes practicábamos pertenece al pasado, no pertenece al presente. Somos una nueva criatura en Cristo. Los niños y jóvenes sabéis que en matemáticas el orden de los factores no altera el producto. Yo no soy muy bueno en matemáticas, pero hasta ahí llego, ¿verdad? 5 por 8 es lo mismo que 8 por 5, ¿sí? Eso será verdad en matemáticas, pero no en la vida, no en la vida real. Hace tiempo conversaba sobre este tema con mis hijos, con Moisés y con Daniel, mientras estudiaban matemáticas y veíamos situaciones divertidas en las cuales el orden de los factores altera el producto, ¿verdad? No es lo mismo llenar la piscina y saltar que saltar y llenar la piscina. Es muy diferente. No es lo mismo romper un huevo y echarlo en la sartén que echar la sartén y luego romper el huevo. No es lo mismo lavar la ropa y plancharla que plancharla y lavar la ropa, ¿verdad? Las hermanas diréis, menuda tontería, ¿para qué la planchaste? No es lo mismo. Hablando sobre la fe, hace años recuerdo esta frase de mi hijo Daniel: no es lo mismo ver para creer que creer para ver. Porque ahora creemos y vamos a ver. Y vamos a ver, ¿sí? Y Moisés también, hablando de este tema de la santidad, decía: no es lo mismo llevar una vida desordenada y creer en el Señor Jesús que creer en el Señor Jesús y llevar una vida desordenada. No, no es lo mismo. Para nada no es lo mismo. Si has profesado fe en el Señor Jesucristo, tu vida ha de ser ordenada para su gloria y tu corazón buscando la pureza y la santidad. Si no, con tu vida estarás diciendo que no le conoces. Todo lo contrario. Tu bautismo habrá sido una farsa. No será un bautismo para limpieza de los pecados, será más bien el bautismo de los egipcios, que las aguas cayeron para juicio encima de ellos. Estarás diciendo con tu bautismo todo lo contrario a lo que querías decir. No, será falso, porque por sus frutos los conoceréis. Y muchos habéis vivido muchas cosas. Seguro que miráis a vuestro pasado y decís: ¡ay, si pudiera volver atrás! Cosas que seguramente os avergüenzan. Decisiones lejos de la voluntad del Señor. Y el pasado no lo podemos cambiar, pero el Señor sí lo puede lavar. Lavar con su sangre preciosa. Y puedes decir: ahora en el Señor voy a vivir una vida caracterizada por la pureza, porque este corazón le pertenece a Él. Ha sido comprado, redimido, rescatado. Así que si hay falta de pureza en tu vida, si corres detrás de las cosas de este mundo, en primer lugar te falta convicción de pecado, que el Señor traiga a tu corazón verdaderos remordimientos, porque no puedes vivir con ese pecado. Necesitas confesarlo y andar en novedad de vida. O puede seguramente que no tengas al Espíritu del Señor todavía y necesitas convertirte al Señor y acudir a sus pies suplicando su perdón y que Él te dé un corazón de carne que late por Él. En primer lugar, arrepentimiento y fe. Arrepiéntete y acuda al Señor Jesucristo. En segundo lugar, para crecer en pureza delante del Señor, necesitas crecer en dominio propio. Necesitas crecer en templanza, es fruto del Espíritu. Dominio propio significa no hacer lo que te apetece. Dominio propio significa hacer todo lo que haces y piensas agradando a tu Señor. El verdadero creyente tiene una nueva naturaleza. Gálatas 5:24 dice: los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. El que en verdad es nacido de nuevo no tiene por qué pecar, no está obligado a pecar. Repito, antes sí no teníamos al Señor, ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo y podemos no pecar. Podemos agradar al Señor con nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Es cierto que la vieja naturaleza está ahí, cierto, y quiere resurgir. El viejo hombre está ahí y quiere resurgir. Decía bromeando Martín Lutero: yo pensaba que con el agua del bautismo el viejo hombre se ahogaba. Pero caramba, ¿Sabía nadar? Sí, el viejo hombre sabía nadar. Piensas que lo has matado del todo, pero quiere levantarse de nuevo. En una ocasión escuché esta ilustración que me parece maravillosa. Imagínate que en tu casa tienes un terreno, ¿verdad? Y está feísimo, es un auténtico patatal. Llega un amigo que sabe de jardinería y te pone césped y te pone rosales y te pone incluso una cascada de agua, todo bonito, ¿verdad? Y te dice, ahora cuida el jardín. Eso es lo que Dios hace en tu corazón cuando llega. Una nueva creación. Pero mientras tú cuidas del jardín, allí donde había un cardo borriquero, vuelve a salir en medio del césped. Míralo, quiere crecer de nuevo. ¿Qué haces con él? Arrancarlo, no lo dudes, ¿eh? Arrancarlo. Y sigues regando tu jardín y cuidando tus flores y al cabo de una semana o un mes vuelve a salir el mismo cardo borriquero en el mismo sitio. ¿Y qué haces con él? Arrancarlo, pero esta vez más de raíz, a ver si no queda nada. De esa manera el cristiano batalla continuamente con el pecado en su corazón, con esa vieja naturaleza que quiere surgir de nuevo. Está ahí escondida, latente, pero quiere volver a salir. Y seguimos cuidando y regando la nueva creación que ha hecho Cristo en nuestros corazones. No lo dudes, arráncala, cuida ese jardín precioso que es la obra de Dios en tu corazón. Luchamos contra nuestra vieja naturaleza. Crecemos en santificación y no podemos bajar la guardia. No podemos relajarnos. El cristiano está siempre de pie, despierto en la garita, porque el enemigo en cualquier momento acecha. No te relajes luchando contra el pecado. Como decía John Owen, o el pecado te mata a ti o tú lo matas a él. Solo uno de los dos sale vivo. En el momento en que te relajas, el pecado crece. Recuerdo cuando vivíamos en California, la iglesia allá tenía un césped grande delante de la iglesia, ¿verdad? Y se tenía que cuidar, se tenía que cortar, etc. Y había en medio del césped, sigue estando todavía, un árbol enorme, feísimo. Un estorbo. Cada vez que ibas con la corta césped no sabías cómo esquivarlo, ¿verdad? Un día le pregunté a los diáconos, ¿qué hace este árbol aquí? ¿Por qué hemos plantado esto? Me respondió uno de los diáconos, no lo hemos plantado, es que un día alguien que estaba cortando el césped vio una plantita que crecía y decidió esquivarla. ¡Ay, qué mona! ¿Cómo le voy a pasar por encima? Y al cabo de la semana siguiente volvió con el cortacésped y la volvió a esquivar. Y así semana a semana, y ese árbol, esa plantita que parecía pequeña, inofensiva, parecía que incluso daría alguna flor, no, es un árbol enorme, las raíces se están comiendo el terreno, y un día pasando con el cortacésped incluso le dimos con la pala y rompió la máquina. Un auténtico estorbo. Ojalá lo hubiéramos arrancado desde el principio, ¿verdad? Ahora ya ni con una pala excavadora vamos a sacar ese árbol de ahí. Lo mismo pasa con el pecado en tu corazón. Te lo miras incluso con ternura. ¡Ay, mira! ¡Qué majo, qué chiquitín! Y algún hermano te llama la atención y dices, tranquilo, yo controlo. Es pequeño, yo puedo, pero lo dejas crecer. Y crecer, casi como el que está alimentando un leoncillo. Le das de merendar y pronto serás tú la merienda. Así sucede con el pecado. Mátalo, mátalo, mátalo cuando es pequeño. Mátalo desde lejos, mátalo. Porque si no lo matas, te va a matar a ti. Y no creas que eres tan fuerte como para jugar con él. No creas que eres tan fuerte. En todo caso, necio, pero no fuerte. Hermanos, resulta fácil hablar de estos temas y pensar que el problema del pecado está fuera. Es que Satanás, malo, me tienta. Es que el mundo en el que vivimos, incluso culpar a Dios. Señor, si tú no me hubieras puesto en esta situación. Cuidado con excusar tu propio pecado, porque el problema principal es tu propio corazón. Es lo que la palabra llama concupiscencia. ¿Sabes? Si estuvieras solo en Plutón, si te enviaran a Plutón, si Satanás no encontrara un cohete para ir a visitarte, en Plutón sin cultura, sin sociedad, sin iglesia a la cual culpar, ni pastores, ni nadie, seguirías batallando con el pecado, porque está aquí, en tu propio corazón. Tú eres tu peor enemigo. nos ataca, porque nos tienta continuamente. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí concupiscencia en el griego es epithumía y se refiere a los sentimientos, deseos, pasiones más profundas y casi nunca en un sentido positivo, siempre en conexión con el pecado. Apunta a esos deseos interiores de nuestro corazón. Se refiere a esa inclinación a desear cosas del mundo, lo que los ídolos de este mundo nos tienen que ofrecer, a la impureza. En la parábola del sembrador leemos que hay semilla que cae entre espinos, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, y ahí las codicias de otras cosas es epithumía, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa semilla que cae entre espinos parece que crece, por un tiempo parece que está dando fruto, pero esos espinos enredan la semilla y la ahogan por completo. ¿Eres tú uno de estos? Estás aquí en la iglesia, evidentemente estás creciendo y estás dando fruto, pero a la vez estás regando otra vida paralela en la cual todos los deseos de tu corazón impíos están creciendo. Están creciendo espinos, ya sabes cómo acaba la película. Las cosas de esta vida acaban enredando tu corazón y lo hacen completamente infructuoso. Que no haya doblez, que no haya dos vidas, solamente una delante del Señor. La parábola nos advierte de esas pasiones, de esos deseos. Son tus propios deseos tu primer enemigo y son tus propios deseos lo que te alejan del Señor cuando deseas más otra cosa de lo que deseas a Dios. Si hay algo que deseas con tanta fuerza que lo deseas más que a Dios mismo, es un enemigo que te está alejando de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta. Y lo demás añadido será. Añadido será. Los deseos de la carne nos llevan a la destrucción, hermanos. Hay una profunda conexión entre lo que deseo y todos mis sufrimientos y luchas. Versículo 15 en Santiago 1. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sí, cuando deseamos algo con todo nuestro corazón, lo deseamos porque creemos que es lo mejor para nosotros. Y no nos podemos dar cuenta de lo muy engañoso que es nuestro corazón. Porque ese deseo está manchado de pecado y tiene unas consecuencias destructoras. ¿O no sabemos que la paga del pecado es muerte? Sí, siempre pensamos en un sentido eterno, ¿verdad? Claro, porque el que peca va a la condenación eterna. No solamente en un sentido eterno, en un sentido cotidiano. La paga del pecado es muerte. Aquellas decisiones que tú tomes hoy en contra de la voluntad del Señor tienen unas consecuencias catastróficas en tu propia vida. Y lo puedes experimentar. La capacidad del pecado para destruir es inmensa. Hasta tal punto que lo peor que Dios puede hacer, el juicio de Dios sobre el impío, es dejarle con sus propios deseos. Vamos a leer Romanos capítulo 1. Os invito a leer Romanos 1:24, cuando habla del estado de perdición del hombre y cómo Dios juzga a ese hombre caído. Romanos 1:24 describe esa humanidad idólatra, desobediente, rebelde y el juicio de Dios sobre ellos. Romanos 1:24 en adelante. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, los deseos de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Hemos visto cuál es el juicio de Dios sobre el hombre? Entregarlos a sus propios deseos. Versículo 24. Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Dios los entregó a una mente reprobada. Es tan destructivo el pecado que el juicio de Dios sobre el hombre corrupto es darle los deseos de su corazón. Así que da gracias a Dios cuando estorba tus planes. Da gracias a Dios cuando tú quieres algo y lo quieres tanto que Dios te dice no. Y te envía pruebas o enfermedades o lo que sea. Estorba tus planes. Porque si eres del Señor, Dios está haciendo lo que un padre amoroso hace con sus hijos. Es cuidarte, protegerte, privarte y conducirte a pastos verdes. Da gracias a Dios que no te da lo que quieres. Porque aquí, en Romanos capítulo 1, el juicio de Dios es darle al hombre lo que quiere. Entregarle a sus propios deseos y a sus propias pasiones. Da gracias a Dios cuando estorba tus planes. Porque no hay peor condenación que abandonarte a tu propia suerte, a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, según las concupiscencias de tu propio corazón. Da gracias al Señor cuando trae a tu vida convicción de pecado. Da gracias al Señor cuando trae a tu vida remordimientos. Da gracias al Señor cuando no puedes dormir porque sabes que has hecho mal y tienes que suplicarle su perdón. Da gracias al cielo cuando regresas a los pies de la cruz. Da gracias a Dios cuando lees la palabra y lloras y te sientes mal, porque el Señor te está haciendo volver al redil. Sí, Dios llama al creyente, cuida del creyente. Y le llama a crecer en dominio propio y alejarse del pecado. Hermanos, la templanza, el dominio propio, es fruto del Espíritu en el corazón del creyente. El mundo dice, haz lo que quieras, haz lo que te desee tu corazón. Nosotros decimos, no, haz lo que Dios dice, haz lo que Dios desea en su corazón. La templanza nos lleva a dominar la ira, a dominar los apetitos, a frenar los deseos del corazón. El cristiano puede disfrutar de todo en esta vida con dominio propio. Un cristiano puede comer, beber, comprar, dormir, gozar de todas las cosas que el Señor ha creado. Pero como dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Dios nos ha puesto como mayordomos en esta vida. Y en el momento del nuevo nacimiento empezamos a amar más la gloria de Dios que nuestra propia gloria. Los deleites del Señor más que nuestros deleites. Desechamos las cosas del mundo y amamos más las cosas del cielo. Ese deseo va creciendo a medida que crecemos en madurez como cristianos. Nos vestimos del Señor Jesucristo y nos desvestimos de ese viejo hombre. Romanos 13, 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5, 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 1 Pedro 2, 11. Amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nos desvestimos de lo sucio, nos vestimos con lo limpio y avanzamos en nuestro camino espiritual. Y mientras mueren esas viejas pasiones, nuevas pasiones crecen. ¿Ves esto en tu corazón? ¿Ves en la medida que avanzas como cristiano, ves cómo cada vez las cosas del mundo son menos apetitosas? ¿Sientes mayor repulsa y cada vez hay un mayor apetito por las cosas de Dios? ¿No lo vemos en los niños cuando crecen, cómo cambian sus gustos? ¿Verdad? ¡Ay, odio el brócoli! Y luego pasan 3 años, ¡me encanta el brócoli! Y dice, ¿qué le ha pasado a este niño? ¿Qué ha crecido? ¿Qué ha madurado? ¿Ves tu propio corazón como cristiano que dices, cada vez siento mayor repulsa por las cosas del mundo y cada vez siento mayor apetito, mayor hambre por las cosas de Dios? Estoy madurando, estoy creciendo. El Señor está haciéndome crecer en mis sentidos. Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que mueran esas viejas pasiones y que sintamos una auténtica pasión por la pureza en nuestros corazones. Pero hay un tercer punto que quiero compartir con vosotros. En primer lugar, arrepiéntete y ven a Cristo. En segundo lugar, crece en dominio propio, crece en templanza. En tercer lugar, sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. En ese proceso de santificación que dura toda la vida, me desvisto de lo viejo para vestirme con lo nuevo y una nueva voluntad se está formando en mí. Te miras al espejo y puedes decir, ¡ay, que cada vez me parezco más a Jesús! Lo que Él quiere, lo que Él ama, lo que Él siente, lo que Él piensa, queda mucho por avanzar, pero cada vez me estoy pareciendo a mi hermano mayor, Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu en mi vida. Nuevos apetitos, una nueva voluntad se está formando. El creyente toma su cruz cada día. Y tomar la cruz no significa voy a morir por Jesús, voy a ser un mártir de la fe. No, añade el evangelista Lucas, toma tu cruz cada día, cada día. Cada día tomamos la cruz, cada día morimos al yo, cada día nos negamos a nosotros mismos, cada día vivimos para Él. Crecemos en ello cada día. Renunciamos a nuestros deseos, a esas pasiones, para cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida. Si eres de Cristo, sabes que tu cuerpo le pertenece a Él. Que has de amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, que eres templo del Espíritu. Por tanto, el Espíritu Santo ha de tener el control en tu vida. Completo. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Qué comparación, ¿verdad? Sed llenos del Espíritu con una borrachera. Dirás, ¿qué tendrá que ver? Bueno, aquel que se emborracha, ninguno aquí se ha emborrachado, ¿verdad? Pero ¿habéis visto algún borracho? Aquel que se emborracha ha dado su control al vino. Ahora el vino es el que manda. Y luego se arrepiente de tantas cosas, ¿verdad? ¡Ay, yo no quería hacer! ¡Ay, yo no quería decir! ¡Ay, disculpa porque! ¡Ay, baja ese vídeo del YouTube! Porque la barbaridad es que ha hecho mientras estaba borracho, ¿verdad? Aquel que es dominado, guiado por el Espíritu, cede el control de su corazón al Espíritu Santo. Y es el Espíritu el que guía nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y el apóstol dice que hemos de ser llenos del Espíritu en nuestras vidas. De manera que el Espíritu mande, el Espíritu gobierne, el Espíritu guíe, el Espíritu nos dé una sensibilidad a las cosas del Señor, sobre todas las áreas de nuestra vida. No es lo que yo quiera, Señor, es lo que tú quieras. No es lo que yo sueñe, es lo que tú sueñes. Aquello que te agrade a ti. Y conseguimos, vemos esa dependencia del Espíritu Santo en la medida en que habitamos en la palabra y nos llenamos de la palabra del Señor. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alimenta tu corazón con las palabras del Señor y estará saciado, estará lleno. Por tanto, ya no va a caber nada más. No va a caber nada más. Alimenta tu corazón con todo aquello que te hace crecer como cristiano. en la palabra, en la oración, en las conversaciones con los hermanos, en nuestras reuniones, en cánticos, en himnos espirituales. Y si tu corazón está lleno de las cosas del Señor, cuando el mundo venga con sus ofertas, se va a encontrar un corazón lleno. Aquí no cabe nada. Aquí no cabe nada. Sin embargo, si pasas hambre, vas a comer cualquier cosa. El que tiene una sed desesperada se agacha y bebe agua de un charco. Y eso hace el cristiano cuando echa mano de las cosas del mundo, de las ofertas del mundo. No, hermano, es que nuestro corazón esté lleno de la palabra del Señor. Hemos sido creados con una sed espiritual, pero esa sed es de adorar al Señor y de amar al Señor sobre todas las cosas. No busques en las cosas de este mundo. No busques en las cosas de este mundo. Nos acercamos al Señor como la samaritana, con un cántaro vacío. Vamos a buscar agua. Y buscando agua nos encontramos con el que nos ofrece agua viva. Y ahí se queda nuestro cántaro. Y aquella mujer se va llena, satisfecha, feliz, a compartir con los demás que ha encontrado al Mesías. No busques en las cosas de este mundo, porque son como pozos sin agua, son como cisternas rotas. No satisfacen. Y el Señor se lamenta en Jeremías capítulo 2, diciendo que su pueblo le dejó, le abandonó, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. No buscamos fuera, porque tenemos el agua viva, que es el Señor Jesús. Quisiera concluir con esta cita de nuestro hermano Charles Spurgeon al respecto. Dice, los hombres persiguen implacablemente su satisfacción en las cosas terrenales. Se agotarán en los deleites engañosos del pecado y todos encontrarán que solo es vanidad y vacío. Se quedarán perplejos y muy defraudados. Pero aún así continuarán su búsqueda infructuosa, aunque cansados todavía se tambalean bajo la influencia de la locura espiritual y no alcanzan ningún resultado. Sin embargo, persisten en esa eterna desilusión y siguen adelante. No proveen nada para su estado eterno. Los absorbe la hora presente y se vuelven a otra y otra cisterna rota, esperando encontrar agua donde ni una gota ha sido descubierta todavía. Aquellos que buscan satisfacer sus deseos en lo que el mundo tiene que ofrecer, continuamente siguen bebiendo agua salada que nunca les va a satisfacer. Pero solo Cristo es nuestra agua viva que llena nuestros corazones. Bebe del agua que es Cristo. Y cuando hayas bebido, como aquella samaritana, deja ahí tu cántaro y olvídate de que tenías sed, porque no tendrás sed jamás. Sé lleno del Espíritu Santo, que Dios guíe tus pasos, que el Espíritu guíe tu pensamiento, que Cristo gobierne todas las áreas de tu vida, que tu corazón lata solamente por Cristo. 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Hermanos, este mundo está intoxicado de pecado, pero los enfermos no somos nosotros. Los enfermos no somos nosotros. Ellos están tan acostumbrados al pecado que son insensibles a ello. Nosotros sentimos una alergia espiritual porque queremos que nuestros corazones sean puros para el Señor. Pero recordemos que mientras crecemos en esta pasión por la pureza, no crecemos en pureza porque queramos ganarnos el cielo. Crecemos en pureza porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Y no crecemos en pureza para impresionar a nadie, sino porque la pureza del corazón solamente Dios la ve y es a Él a quien queremos agradar. Que nuestra pasión por la pureza, al fin y al cabo, sea una auténtica pasión por aquel que es puro, nuestro Señor Jesucristo, al que queremos imitar. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por alcanzarnos con tu gracia. Gracias por no habernos dejado en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, por no darnos lo que te pedimos tantas veces. Gracias por no satisfacer los deseos de nuestro corazón. Gracias por estorbar nuestros planes. Gracias, al fin y al cabo, por acercarnos a ti. Te rogamos, Señor, que nos acerquemos a ti de tal manera que nuestro corazón solo quiera buscar agradarte a ti, nuestro amo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Maestro. Por todos los presentes, Señor, que tú pongas ese mismo sentimiento, que nos muevas a una auténtica pasión por la pureza, Porque tú eres tres veces santo, Señor, y tú nos invitas a esa santidad que tú a la vez con tu Espíritu estás formando en nuestros corazones. Gracias, Señor, por satisfacer la sed de nuestro corazón con el agua viva que es el Señor Jesucristo. Te damos las gracias por tu bondad en esta mañana. En nombre del Señor Jesús. Amén.